Que el Señor les bendiga aún más. ¿Cuántos se gozan por estar aquí, hermano? Realmente es un momento especial, una fecha especial, un lugar especial, junto a hermanos especiales, junto al Dios Todopoderoso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. ¿Qué mejor lugar que este? ¿Qué mejor lugar que este en la tierra ahora mismo? El lugar donde nos reunimos a adorar y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, hermano. Así que siéntase bienvenido a la casa del Señor. Nuevamente se lo repito, me gozo con ver a cada uno de ustedes aquí. Me gozo con ver a mis hermanos de la Segunda Bautista, de la Primera Bautista. Como pudieron ver, realmente la hermana que dirigió el devocional no pertenece a nuestra iglesia, pero es como si fuera de nosotros. Nos ha ayudado mucho nuestra hermana Irene, por la carga que tiene allí mi madre con respecto a la cena que vamos a estar efectuando luego, hermanos. Pero ahora, hermanos, vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos se deleitan en la Biblia?
Amén.
La palabra del Señor es perfecta, hermanas. Dice la Biblia que ella purifica el alma, limpia nuestras vidas. Así que déjese purificar por la palabra del Señor y llénese de ella hoy. Ámela cada día más y aprenda cada día más de Cristo, la verdadera Navidad. Amén. Oremos, hermanos, para comenzar este tiempo. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos en esta tarde gloriosa, Señor. Porque tú eres el Rey eterno que está entre nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, Príncipe de Paz, Señor. Tú eres, Señor, oh Padre, quien salvó nuestras vidas. Tú eres a quien alabamos, Señor. Tú eres, Señor, a quien alzamos nuestra voz en cántico. Para ti han sido, Señor, estos poemas, Señor. Para ti han sido, Señor, nuestras mayores alabanzas, Señor. Y sabemos, Señor, que no es suficiente, Señor, porque tus ángeles lo hacen mucho mejor que nosotros. Pero lo hacemos de todo corazón, Señor. Lo hacemos de corazón porque es para ti, Señor. Y te amamos, Señor, porque sé que estás con nosotros. No nos has dejado y no nos has desamparado, Padre. Ahora ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Revístenos, Señor, de tu amado Espíritu Santo para que podamos ser iluminados, Señor, en tu verdad y para que podamos vivir y andar en tu verdad, oh Padre, la cual, Señor, eres tú, oh Cristo. Te adoramos y exaltamos. Por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. Hermanos, el tema que vamos a estar tratando en esta tarde tan maravillosa se llama El bebé que cambió la historia. El bebé que cambió la historia. ¿Todos saben cómo se llama ese bebé? Jesús. Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios, hermanos. Hoy hablaremos de ese momento tan especial. Quisiera preguntarle, hermanos, ¿ustedes conocen la historia de la Navidad? ¿Conocen qué sucedió en la Navidad? Hemos estado hablando algo en el devocional sobre el tema de el momento en el que el Salvador del mundo fue enviado por el Padre y habitó entre nosotros como un bebé. Todo el mundo sabe que esa historia cuenta con, o se cuenta en una ciudad de Belén, ¿es verdad? Allí fue donde nació el Señor Jesucristo. Se cuenta que hubieron pastores, se cuenta que hubieron sabios que fueron a visitar al Señor, se cuenta que esos sabios llevaban regalos, se cuenta también que una estrella los guió, se cuenta también que a los pastores unos ángeles alabaron al Señor y vieron, como decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Vayan a Belén a ver que ha nacido el Salvador. También se trata de María, ¿no es verdad? Se trata de José y se trata de, obviamente, de Cristo. Esa es la historia de la Navidad completa, hermanos. Pues quiero decirles que no, esa no es la verdadera historia de la Navidad. No es la verdadera historia de la Navidad. ¿Usted sabe cuándo comenzó la historia de la Navidad? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios. Allí comenzó la historia de la Navidad. En el principio existía Dios. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se puso de acuerdo para crear el mundo y crear todo lo que está en él. Comenzaron creando la luz, luego crearon las plantas, se separó el agua de la tierra, comenzaron a ser creados por el Señor en un periodo de seis días, toda la perfección que usted está viendo a nuestro alrededor. Los animales, los mamíferos, las aves, los animales microscópicos, empezó a crear las estrellas, empezó a crear las galaxias. Imagínense, todo hermoso, todo maravilloso. Aún la palabra del Señor afirma que todo era bueno. ¿Y bueno en qué? En gran manera. Así lo afirma Génesis capítulo 1. Pero, el pecado entró. El pecado entró. No se sabe cómo. No sabemos cómo entró el pecado. Y el pecado dio a parar a la tierra que el Señor Dios había creado. Y ese pecado engañó a los dos primeros humanos creados, a Eva principalmente, y después Adán también cayó en esa tentación. Y ese suceso marcó un momento terrible para la historia, porque entró en un estado de maldición la tierra. ¿Está escuchando eso? El pecado hizo que la tierra tan perfecta y hermosa que el Señor había creado entrara a un estado maldito, malo, sucio y deplorable. Tanto así que en Génesis capítulo 3 dice que la maldad era mundial y el designio del corazón de los hombres iba de continuo hacia el mal. Es decir, todo lo que hacían era malo. En la tierra comenzaron a crecer espinos, cardos, empezaron a nacer las enfermedades, empezaron a haber hurtos, a haber asesinatos, a haber incendios, a haber guerras. Todo lo malo que podemos imaginar surgió por el pecado. Ahora, ¿qué podía hacer Dios para remediar y redimir a su creación nuevamente? ¿Qué podía hacer Él? Se iba a autodestruir la creación. ¿Qué podía hacer Dios para remediar la enfermedad tan grande que produjo el pecado? ¿Qué iba a hacer Él? El mundo, amado hermano que está aquí, necesitaba un salvador urgentemente. Necesitaba un salvador. El mundo iba de mal en peor, en destrucción, y necesitaba a alguien que lo salvara. Alguien debía rescatar al hombre del pecado. Sacar al hombre de ese pecado tan terrible que estaba destruyendo y que aún sigue destruyendo el planeta. Pues ese alguien es el Hijo de Dios, que nació en Belén de Judea. Amados hermanos, Él nació en Navidad. Navidad significa nacimiento. Cuando Él vino al mundo, el Padre lo envió. Le dijo, ve para que puedas salvar al mundo de los pecados, de la condenación que tenía a raíz de los pecados. Pero Él no solamente vino a nacer y Él no solamente vino a vivir una vida perfecta. Hermanos, Jesús nació como nunca nadie en la vida ha nacido. ¿Usted sabe cómo? Sin un padre humano. Él nació de una virgen. ¿Está escuchando eso? Fue concebido en el vientre de una mujer virgen. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pecado pasa de hombre a hombre, ¿cómo? Por las generaciones. Por usted nacer de su padre, usted nació en pecado. Pero Jesucristo no nació de un padre carnal. Jesucristo fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo, por lo que nació perfecto y sin un pecado. ¿Está escuchando qué maravilloso? ¿Y qué importante es el nacimiento virginal de Dios? Él nació perfecto y sin pecado. ¿Por qué? Porque Él tenía un objetivo. Él no vino solamente a vivir, y a mostrarse perfecto, ni que él era mejor que los demás. Él tenía que morir. Él vino aquí, pero no vino a jugar, él no vino a descansar, él no vino a sentarse y ver a la gente en su pecado, él vino a padecer y morir por nosotros. Pero, ¿por qué tenía que morir el que vivió perfectamente? ¿No era mejor que muriéramos nosotros? Él vivió perfectamente, él no tenía que morir. Él no tenía ningún tipo de culpa, pero él murió porque Dios Padre lo eligió para que fuera el sacrificio en lugar de usted y de mí. Dios lo eligió a él para que él muriera en el lugar de usted y mío, amados hermanos. Esta es la correcta comprensión de la Navidad. Esta es la verdadera Navidad. Un niño que nació para morir. Un niño que nació para padecer en una cruz. Un pesebre donde él estuvo acostado, que se iba luego a convertir en una cruz. Nació en un lugar difícil y murió en un lugar difícil. No nació en un lugar de ricos y murió con la peor muerte de sus tiempos. ¿Por qué? Por usted y por mí. Por usted y por mí. El Salvador perfecto. La Navidad nos recuerda que ese niño no solo murió por nosotros, sino que también pasó algo. ¿Dios qué hizo? Le resucitó para validar la eficiencia de su sacrificio por nosotros. Si Dios Padre no hubiera estado de acuerdo, Cristo se hubiera quedado muerto. Pero al tercer día, ¿qué sucedió? Cristo se levantó de entre los muertos, venció a la muerte y el Padre lo elevó y lo llevó a una posición de gloria donde ahora mismo está sentado a la diestra de Dios. Ahora mismo Él nos está mirando sentado en toda su gloria a la diestra de Dios y a Él se le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua tenga que confesar que Él es Dios. Él ha vencido, hermanos, por esta obra que Él hizo desde su nacimiento. Todos aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, porque ese bebé que nació cambió la historia. Cambió su historia, cambió la mía, y si no la ha cambiado, puede cambiarla. Puede cambiarla, amados hermanos. Mateo 1:21 nos dice algo hermoso sobre el nombre de Jesús. Dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué maravilloso lo que ha hecho Dios! Esa es la verdadera Navidad. Ahora, hermano, ¿por qué debe ser un gozo y por qué debemos celebrar usted y yo la Navidad? Hay mucho debate en si la Navidad se puede celebrar o si no. Hay mucho debate de cuáles son los orígenes de la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no les vengo a hablar de esos debates. Yo les vengo a hablar de la importancia del nacimiento de Jesús. Y usted medite en su corazón si quisiera o no celebrar la Navidad. No un día, todos los días. No solo un día. Hoy lo recuerda el mundo entero y ni siquiera saben qué están celebrando. Pero usted hoy va a entender qué celebra. Y qué va a celebrar de ahora en adelante todos los días. Que Cristo nació para darle a usted salvación. Isaías nos va a enseñar algo maravilloso de por qué usted y yo debemos estar agradecidos con que Cristo haya venido a la tierra. Por favor, acompáñeme allí al libro del profeta Isaías, al capítulo 9, los versículos del 1 al 7. Estemos allí y por favor, quédese allí en su lectura, que poco a poco vamos a ir hablando de ella y vamos a ir comprendiendo la obra de nuestro amado Señor. Ahí está en la pantalla. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos. Vamos a hacer reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué dice que pasó? Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al Señor por su palabra. Amén.
Amén.
Aquí hay tanta bendición. En solamente 7 versículos, usted no se imagina el gran tesoro de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mi mayor deseo es que usted se vaya hoy de aquí comprendiendo cuán hermoso es Cristo.
Amén.
Cuán bello ha sido que Cristo haya venido al mundo, que haya obedecido a su Padre y haya muerto por nosotros, amados hermanos. Por favor, acompáñenme al versículo 1 y 2 y vamos a leerlo juntamente. Dice el versículo 1 y 2: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este pasaje, para comprenderlo, hermanos, debemos ver qué sucedía con el pueblo de Israel en este tiempo que Isaías estaba hablándole a Israel. En este tiempo, Israel, amados hermanos, estaba siendo humillada y atacada por el ejército asirio de Tiglat-Pileser III. Las tribus de Zabulón y Neftalí, que usted ve que dice allí, fueron las primeras en ser invadidas por ejércitos enemigos. Imagínense qué terrible situación estaba pasando el pueblo étnico de Dios. Estas personas fueron las primeras sometidas por los enemigos y ellas esperaban de una forma u otra a un Salvador. Ellas esperaban a un Salvador. Y este Salvador llegó. ¿Está escuchándome? Este Salvador llegó. Pero usted sabe, ¿cuándo llegó y por qué llegó? Llegó muchos años después y llegó siendo nuestro Señor Jesucristo para salvarlos, no de los asirios, para salvarlos de un mal mayor. ¿Usted sabe cuál es ese mal mayor? El pecado, nuestro mayor enemigo. ¿Y por dónde Cristo caminó? Cristo caminó por esas tierras que menciona el capítulo 9 allí. Cristo caminó por la tierra de Zabulón, Cristo caminó por la tierra de Neftalí, que a ese terreno se le llama la Galilea, predicando ¿qué? El mensaje de salvación. Llevándole a esos, a esas tribus el mensaje de vida eterna y alumbrando los corazones oscurecidos por el pecado, amados hermanos. El Salvador llegó, hermanos. El Salvador está y ha vencido. Y dice el pasaje en el versículo 9, la parte A, mas no habrá siempre, perdón, el versículo 1, la parte A, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Dice ahí, no habrá siempre. No va a haber siempre oscuridad. ¡Qué esperanza ha traído nuestro Señor Jesucristo! Hermano amado, para el que cree en Cristo, la oscuridad no es eterna. Amén. Para el que cree en Cristo, la angustia no es eterna. Amén. Para el que cree en Cristo, el temor no es eterno. Para el que cree en Cristo, la sumisión al pecado no es eterna. Porque Él vino a libertarnos de ese pecado, amados hermanos. Juan 8:12 nos menciona y nos dice, yo soy la luz del mundo, hablando Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Está escuchando las palabras del mismo Jesús? Él dijo, yo soy esa luz que ustedes necesitan. Si tú me sigues, no vas a andar más en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Eso es lo que Cristo, el bebé que nació, que cambió la historia, te está dando. Y te ha dado, y te puede dar si no lo has recibido en tu corazón, amados hermanos. Cristo al nacer trajo luz. Recuérdelo siempre. Cristo al nacer trajo luz. Gloria al Señor. Acompáñenme al versículo 3 ahora, amados hermanos, y veamos qué tesoro tan maravilloso hay allí. Dice así, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Hermanos, en el tiempo en que Isaías hablaba, todavía los gentiles, o la plenitud de los gentiles, es decir, nosotros no formábamos parte del pueblo de Dios. Y en ese tiempo de Israel había mucha idolatría y mucho pecado. Tanto era así que los fieles del Señor eran bien poquitos. Eran los profetas y un grupito de personas a los que se les llamaba redimidos, o reservados, o elegidos por el Señor, los cuales eran guardados en medio de tanta contaminación. Antes eran bien pocos. Aún era tan terrible la situación que en Romanos 11:3-4 se nos menciona que Elías le dijo al Señor, Señor, yo creo que quedo yo solo aquí. Yo creo que yo en Israel soy el único que adora al Dios vivo. Y el Señor le dijo, tranquilo, yo me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Solo habían 7,000 hombres en medio de un pueblo de miles de personas. Habían bien pocos, amados hermanos. Pero ahora ya no somos un pequeño grupo. Ya no somos un pequeño remanente. Ahora somos todo un pueblo. Dice la palabra que somos un real sacerdocio, un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora ya no somos 3 y 4, ni estamos solo reducidos a donde está Israel. Ahora estamos en todo el mundo. El pueblo de Dios ha crecido y se ha cumplido la profecía, porque ¿quién vino? Cristo, porque Cristo vino y aumentó el pueblo, y con ese aumento, aumentó la alegría. Le hago una pregunta, ¿qué alegría usted tenía en el mundo permanente? ¿Qué alegría permanente? ¿Qué gozo inefable usted tenía? ¿Qué salvación? A ver, ¿quién lo podía llevar al cielo? ¿Quién? ¿Quién lo podía librar de sus pecados? Nadie. Pero Cristo aumentó la alegría trayéndolo a su familia. Cristo aumentó nuestro regocijo al leer introducirnos a la hermosa familia de Dios. Hermanos, la profecía se ha cumplido. Ustedes parte de ese pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Yo soy parte de ese pueblo. Yo no sé usted. Yo soy parte. Gloria al Señor. Cuando Él venga, Él me llamará por mi nombre. ¿Lo llamará usted también? Pues gloria al Señor. Somos parte de ese pueblo. Isaías 26:15 también nos menciona que esa profecía se cumplió. Dice así: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. También nos lo menciona en el 54:1-5, donde Isaías dijo: Jerusalén, tú que nunca has sido madre ni has podido tener hijos, lanza gritos de alegría, entona alegres canciones, porque Dios dice: Jerusalén, muy abandonada, ahora tendrás más hijos que la casada. Nación de Israel, agranda tu tienda de campaña, extiende las cuerdas y clava bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo hasta el otro. Tus hijos conquistarán muchas naciones y ocuparán las ciudades que ahora están deshabitadas. No tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven, pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda. Pero no volverás a acordarte de tu vergüenza, porque Dios es tu creador. Amén. Y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel es tu salvador. Él es Dios Todopoderoso y reina sobre la tierra. Israel ha sido agrandado. Usted es parte del pueblo de Dios. Usted puede decir ahora mismo: yo soy hijo de Dios. Yo pertenezco al pueblo escogido de Dios. Dice ese pasaje que ocuparemos las ciudades que estaban deshabitadas. Antes el mundo estaba deshabitado, no porque estaba sin gente, sino porque estaba sin personas conocedoras de la verdad. Estaban vacíos y muertos en su delito y pecados. Pero ahora, hasta en los lugares más perseguidos, habemos hijos de Dios. En Corea del Norte hay hijos de Dios. En la India hay hijos de Dios. En los países árabes donde matan a los cristianos hay hijos de Dios, hermanos. En Cuba hay hijos de Dios a pesar de la necesidad. Y seguimos en pie y vamos a llegar hasta el final. Porque ese niño nació y venció. Hermanos, antes usted y yo no éramos parte de ese pueblo, pero ahora usted y yo le pertenecemos. ¡Qué gozo! Y dice la Biblia ahí en ese mismo versículo que es un gozo triple. Tres veces gozosos. Dice el pasaje en el versículo 3. Se alegrarán delante de ti como se gozan cuando, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Hermanos, cuando un labrador siega lo que ha sembrado, ¿cuánto gozo no hay en esa persona? Los que conocen que han sembrado. Claro que se gozan porque dice: ya veo el fruto de mi trabajo. Y dice también que nos gozaremos como los que reparten despojos luego de la guerra. Es decir, imagínate quién no se goza por haber ganado una guerra en un país. O quién no se goza por haber ganado una batalla y llevado el botín y estar en paz. Pues Dios nos ha dado un gozo triple. Gozo como el que está recogiendo los frutos de la siega. Gozo como la persona que ha vencido la batalla y gozo como aquella persona que su nación está ahora en paz. Así está el creyente ahora, gozoso porque Dios lo ha injertado y añadido al olivo, a la familia de Dios. ¡Qué maravilloso es Cristo! Y eso lo ha hecho Él. Eso lo ha hecho Él. No lo hemos hecho ni usted ni yo. Ahora, ¿por qué debemos estar gozosos o muy gozosos por ser parte de su pueblo? Hay muchas personas que dicen: sí, yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Pero no entienden lo que eso implica. No entienden lo maravilloso de ser parte del pueblo de Dios. No entienden todavía de dónde Dios lo sacó. Y eso es de lo que va a hablar Isaías ahora. Si usted se puede dar cuenta, después de este versículo 3, viene el 4, el 5 y el 6. Y si se da cuenta, Isaías responde esto en esos tres versículos y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Nos da tres porques. Y veremos por qué usted y yo debemos estar gozosos. Primeramente, dice el primer porque en el versículo 4. Léalo allí conmigo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su opresor como en el día de Madián. Hermanos, Cristo nació para vencer. En este pasaje, allí bien pequeñito, está implicada la mayor victoria que usted y yo jamás podemos imaginar. La misión de ese bebé, la misión de ese niño que nació, ¿usted sabe cuál era? Destruir el poder del diablo sobre usted y sobre mí. ¿Se da cuenta? Él vino a destruir el dominio de Satanás sobre sus hijos, sobre la humanidad. Y ahora quiero que lea conmigo ese pasaje nuevamente, por favor. Dice el pasaje, porque tú quebraste. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Tú qué? Tú quebraste. ¿Sabes lo que significa quebrar? Romper. Partir, desmenuzar, destruir, desbaratar, hacer polvo. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Dice, tú quebraste su pesado yugo, tú quebraste la vara de su hombro, tú quebraste el cetro de su opresor como en el día de Madián. Mira, hermanos, escúchenme bien. Dios no solo le quitó el yugo del opresor. Dios no simplemente le dijo, a ver, déjame quitarte el yugo un momentico y después te lo podemos. No, Dios te quitó el yugo del opresor. ¿Y qué hizo? Lo rompió, lo quebró, lo partió, lo desmenuzó para que usted jamás se lo vuelva a poner. Para que usted jamás esté dominado nuevamente por el pecado. Dios no solo lo quitó, sino que lo destruyó. El yugo, ¿qué es? ¿O qué significa? El yugo es lo que se le pone a los bueyes y a los animales para que vayan ahí con esa carga pesada en la dirección que el amo quiere. Así estábamos usted y yo bajo el poder del diablo. Con un yugo pesado. Este era el poder del diablo por el que nos oprimía y estábamos bajo sus órdenes. Había un yugo que a usted y a mí nos oprimían. Y ese yugo de opresión del diablo, ¿qué hizo Dios? Olvídenlo. Olviden el yugo del poder del diablo. Dice también que destruyó la vara. La vara. ¿Qué será la vara? La vara, amado hermano, se conectaba al yugo para poder dirigir el yugo o para que el que estaba manejando el carro dirigiera el yugo en la dirección que él quería. El dominio, amado hermano, escuche bien, el dominio del pecado nos dirigía a donde el diablo quería. Usted y yo, como esclavos del diablo, hacíamos lo que al diablo le daba la gana. Para que no piense que usted estaba muy libre en el mundo. Usted hacía lo que el diablo le daba la gana y ese yugo y esas varas lo estaban conduciendo a solo un lado, al infierno. Allí lo estaban conduciendo esas varas y ese yugo. ¿Pero qué dice Dios que le hizo a esa vara también cuando nació? La destruyó. Él destruyó el dominio del pecado que nos dirigía irremediablemente a la condenación eterna. Pero ahora escuche, no se quedó solo destruyendo el yugo y la vara. Dice que también Dios destruyó el cetro. En los tiempos de Isaías, el cetro era un bastón preciosísimo de perlas que portaban los reyes. Los reyes traían el cetro. Ahora, ¿qué significaba el cetro para los reyes? El cetro significaba el control que tenía el rey. Significaba el dominio que tenía el rey y significaba, miren, la dignidad del rey. En este caso, ¿quién traía el cetro que Dios destruyó? El diablo. Él vino aquí y le quitó el cetro al príncipe de este mundo y le dijo, dame. ¿Y qué hizo? Lo destruyó también. Desmenuzó el cetro donde él nos gobernaba y donde él nos dirigía. Lo quebró. El Dios quitó el dominio del diablo de nuestras vidas, hermanos. ¿Está escuchando? Dios quebró en su nacimiento y su muerte en la cruz el dominio del diablo que nos ataba irremediablemente a la condenación. ¿Está viendo qué maravillosa la libertad y qué importante había sido o ha sido que Cristo Jesús viniera a este mundo? Por él y por eso que hizo, usted y yo ahora podemos estar aquí sentados y podemos gozarnos y decir, tengo el cielo asegurado. Por lo que hizo Cristo. Por lo que hizo Cristo, amado Dios. Al comparar la victoria en la última parte de ese versículo, él lo compara con un suceso. Dice así, ¿con el día de qué? De Madián. Allí en sus Biblias está. Con el día de Madián. Quizás usted no conozca lo que pasó a los madianitas. Pero a los madianitas le sucedió algo terrible de parte de Dios. Hermanos, Jesús venció como en el día de Madián. ¿Qué pasó en el día de Madián? Miren, el Señor Dios llamó a una persona llamada Gedeón para que libertara al pueblo de Israel. Un tiempo en el que un ejército innumerable llamado los madianitas habían rodeado todo Israel. Estaban sitiados y no tenían oportunidad alguna. Y el Señor llamó a Gedeón y le dijo, Gedeón, tú vas a libertar o yo te voy a usar para libertar a mi pueblo de Israel de los madianitas. Y Gedeón preparó un ejército numeroso, con muchas personas, pero Dios no quiso que fuera un ejército numeroso. Dios redujo el ejército de Israel contra los de Madián a solo 300 personas. Imagínense 300 personas contra más de 144 mil personas. ¿Quién gana? Obviamente que los de 144 mil personas tienen una ventaja increíble sobre solo 300 personas. Pero estas personas no tuvieron siquiera que luchar casi porque Dios fue el que peleó por ellos. Dios hizo que los madianitas, todos esos miles de enemigos, se mataran unos a otros. Y le dio la victoria a Israel con solo 300 personas, porque Dios peleó por ellos. Recuerde eso, Dios peleó por ellos para librarlos de Madián. ¿Qué hizo Cristo? Cristo peleó por nosotros porque usted y yo no podíamos. ¿Ve qué similar es? No fue una batalla par, fue una batalla impar entre 300 y miles. Pues asimismo, estábamos nosotros solos contra todo el dominio del pecado y Cristo vino y peleó por nosotros. Eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que hizo el Señor. Nos libertó así como libró al pueblo de Israel. Vea la concordancia en estos hechos. Gedeón fue el mediador entre el Padre e Israel como instrumento de Dios libertador. Jesús fue el mediador entre el Padre y nosotros como libertador de nuestras almas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey, quien pelea por usted y por mí. Y por eso es que vino y nació y cambió la historia, amados hermanos. Gloria al Señor. El versículo 5 nos da otro por qué debemos estar alegres. Dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. En los días de Madián, amados hermanos, Israel temía al poderoso ejército madianita. Imagínense, claro que lo temían, obviamente los estaban rodeando y eran mucho más, pero sin embargo Dios con su mano poderosa les destruyó y quitó todo temor de Israel. Cristo, amado hermano, Cristo al vencer los dominios del diablo, al quemarlos, al destruirlos, al desbaratarlos, quitó todo el temor de nuestras vidas, quitó todo el temor. ¿A qué le vamos a temer si Cristo está con nosotros? Filipenses 4:13, un versículo muy conocido, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es más fuerte. Amados hermanos, y Él vino y ha quitado todo el temor. Primeramente, ¿de qué le quitó el temor Dios? ¿De qué? De muchas cosas. Primeramente, Dios le quitó el temor del yugo de la ley. Usted no está bajo la ley. Antes había que cumplir perfectamente la ley. Y si no la cumplías, pues estabas descalificado. Y nadie en esta tierra podía cumplir perfectamente la ley. Pero Cristo vino y cumplió la ley perfectamente por usted y por mí, para que usted y yo ahora podamos vivir en libertad. Él nos libró de la maldición de la ley. La ley nos mostraba cuán terrible es nuestro pecado, pero el Señor quitó esa ley y dijo: ahora ustedes están bajo la gracia mía. Ahora ustedes están bajo mi regazo, bajo mi protección, bajo mi salvación, porque yo nací, viví la vida perfecta que ustedes no podían vivir bajo la ley y morí la muerte que ustedes no podían morir. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos, y por eso usted y yo no debemos temerle ni a la ley, no debe temerle al infierno. ¿Está escuchándome? El creyente no le teme al infierno. ¿Usted le pertenece al infierno?
No.
No. Dios lo sacó de ahí. Esa no es su ciudadanía. Esa no es su ciudadanía, amados hermanos, porque Él nos libró del reino de la maldad. Lo leímos anteriormente. Él rompió el yugo, Él rompió la vara, Él rompió el cetro, el diablo, sobre nosotros. Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Él no tiene parte ni suerte. Ese es el mensaje de la Navidad. Que Cristo nació para vencer y lo hizo. Nosotros no debemos tenerle miedo a nuestros enemigos, porque el Señor nos librará de nuestros enemigos, ni a principados, ni a potestades, ni a gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una armadura para vencer. Efesios 6, amados hermanos, Él nos ha dado la victoria y dice que nosotros peleamos desde la victoria. ¿Usted entiende lo que significa eso? Usted está peleando desde una victoria ya ganada, porque Él la ganó, hermanos. Él la ganó. Miren qué maravillosa seguridad tenemos en Cristo nuestro Salvador. Y por último, el creyente ha sido librado del temor a la muerte. No le tema a morir. No tema a si va a amanecer mañana o no. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no pertenece a esta tierra. Porque usted tiene una morada allá en los cielos que esto no se compara. El mismo Jesús dijo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le temen, hermanos. Solamente léase Apocalipsis 21, el capítulo 20 y el 22, y vea la gloria de la majestad del lugar donde vamos a estar con el Señor. La muerte, ¿quiere que le diga cuál es el significado de la muerte para el cristiano? La muerte significa el comienzo de nuestra vida. Ahí es donde usted y yo de verdad vamos a comenzar a vivir. Ahí es donde usted y yo vamos a disfrutar del gozo de la gracia salvadora de Dios. Ahí usted va a poder ver las 12 puertas con perlas preciosas de Jerusalén. Ahí es donde usted va a caminar por las calles de oro. Ahí es donde usted se va a unir a la multitud de los ángeles y va a decir gloria a Dios, santo, santo, santo es Dios. Imagínense, verán a Dios cara a cara. ¿Y por qué ha sido logrado eso? Ahí está. Porque Él vino y nació y venció. No debemos temerle a la muerte. ¿Por qué dice la palabra del Señor allí en el versículo 5 que va a ser quemado todo eso, todo lo malo, como pasto en el fuego? Porque el Espíritu Santo del Señor peleará y está peleando por usted y por mí, porque Cristo está peleando por usted y por mí, y Él quemará todo aquello que no le pertenece al Señor, amado hermanos. Aun cuando Juan el Bautista hablaba y caminaba aquí en la tierra preparando el camino de Jesucristo, él decía lo siguiente: yo os bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí, Jesús, y que es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Con fuego por qué? ¿Qué hace el fuego? Destruye. Él destruirá todo lo malo de nuestras vidas. Si usted y yo nos faltan cosas por cambiar ahora mismo, si usted quizás tiene algún vicio del que no ha podido salir, si usted quizás tiene una situación, quizás peca y reincide mucho en alguna área, entréguesela a Dios. Entréguesela a Dios. Él se encargará de enderezar ese lugar torcido. Él se encargará de quemar eso con el fuego de su Espíritu Santo. Y lo va a mejorar como persona. Las personas muchas veces dicen: ay, las pruebas. Como tengo pruebas. ¿Usted no sabe que la prueba es un regalo del Señor? ¿Por qué? Porque en las pruebas a usted y a mí Dios nos prueba y nos afina y nos perfecciona como el oro. Si no tiene comida, alabe al Señor. Si no tiene que vestir, alabe al Señor. Si no ha dormido bien, alabe al Señor. Si no sabe cantar, alabe al Señor, hermanos. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Él se encargará de perfeccionar nuestras vidas. Cuando Pablo estaba allí con un aguijón que lo estaba pinchando, constantemente le decía: Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, amén, porque mi poder se va a perfeccionar en esa tu debilidad. Así que si tú estás batallando ahora con una debilidad, quiero que sepas que esa debilidad Dios la está usando para que usted acuda a Él. Para que usted corra a Él. Porque si usted no tiene pecado, ¿para qué va a ir a Dios? ¿Para qué se va a arrepentir? ¿De qué? Pero Dios permite nuestras debilidades y nos permite batallar y odiar el pecado para que corramos a Él todo el tiempo, para que no cesemos de orar, para que no cesemos de buscarle. Él ha quitado todo el temor de nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios, comprados por su sangre. El versículo 6 nos da el último por qué debemos estar alegres porque Jesús nació. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Usted y yo debemos estar agradecidos a Dios porque Cristo nació y se encarnó en un niño por usted y por mí. Él vino y se hizo humano, limitado, siendo Dios, por usted y por mí. Vino a pasar trabajo por usted y por mí. Vino a sudar y a coger sol por usted y por mí. Vino y no tenía casa donde recostar su cabeza por usted y por mí. Vino a comer un pescado mal cocinado por usted y por mí. ¿Tenía que hacerlo? No, pero lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Por eso dice Isaías, porque un hijo nos es nacido. Él vino primero en humillación, humillado. Él vino para morir, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Creyente que está aquí escuchando este mensaje, sea agradecido con Dios.
Amén.
Piense por un momento. El reino más rico que usted conozca aquí ahora mismo, vaya, piense ahora mismo entrar usted a la Casa Blanca o al Banco de Oro de Francia y póngase a mirar todas las cosas que usted jamás en la vida ha visto. Entre al Vaticano, allí, a la Iglesia Católica, y vea los tesoros de oro, todas esas reliquias, y usted diga, yo ni siquiera mi anillo hace un pedacito de eso. No hace ni un 0.01% de estas riquezas. El Señor tenía millones de millones de millones de veces más que todo lo que hay en el mundo de riquezas. Y mire dónde paró, en un pesebre, por usted y por mí. Mire dónde paró, en una cruz, donde derramó su sangre, por usted y por mí. ¿Usted no cree que Él deba merecer agradecimiento de nuestra parte?
Amén.
Y una vida de obediencia. Y una vida de consagración, no porque tengamos que ganarnos nuestra salvación, porque eso está ganado, pero en agradecimiento, hermanos, en agradecimiento. Por eso muchas veces los cristianos, o que se llaman, hacen llamar cristianos, viven como le da la gana. ¿Por qué? Porque no conocen verdaderamente qué Cristo hizo, qué el Hijo de Dios hizo. Vino y se humilló por nosotros. El Hijo de Dios nos fue dado para tomar nuestro lugar en la cruz. Usted era quien merecía estar en esa cruz. ¿Está escuchando eso? Usted era quien merecía los látigos. Usted merecía las escupidas esas que le dieron. Usted merecía los golpes. Usted merecía las cadenas. Usted merecía la lanza que lo traspasó por el costado, por su pecado, porque usted sí pecó. Y que me diga alguien aquí que no ha pecado. Usted sí pecó, pero Él no lo hizo. Pero Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, amados hermanos. Él fue dado a nosotros. ¡Qué inmenso regalo! Juan 1.14 nos dice, aquel que es la palabra, es decir, Jesucristo, habitó. Aquel Dios poderoso vino y habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan 3.16 también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él vino en humillación por usted y por mí. Recuérdelo siempre, amados hermanos. ¿Qué dice la parte B? Dice así, porque se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Aquí hay mucho de Dios, amados hermanos. En el hebreo, en la Biblia hebrea, aquí en el libro de Isaías, Admirable y Consejero no van separados, van unidos. Sería Admirable Consejero o Maravilloso Consejero. ¿Qué significa Maravilloso Consejero? ¿Quién hay mejor que nos pueda aconsejar de cómo vivir en una vida conforme a Dios que aquel que vino del cielo?
Amén.
Imagínense, Él es maravilloso consejero porque Él vino personalmente y nos está mostrando lo que le agrada al Padre porque Él vive allí con el Padre y le está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Ora, lee, congrégate, búscame, vive en santidad, vive en amor, manifiesta los frutos. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que eso es lo que le agrada al Padre. Por eso es maravilloso, consejero, porque Él conoce los designios de Dios. Juan 1, 16, 18 nos los menciona claramente. Dice, Dios nos dio a conocer sus leyes en el Antiguo Testamento, ¿por medio de quién? De Moisés. Pero por medio de Jesucristo, escuche bien lo que pasó por medio de Jesucristo, nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo de Dios, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Dios. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Aprenda de Dios. ¿Cómo usted puede aprender de Dios? Aquí está. Aquí está lo que el Señor nos ha mandado. Aquí está. Hay muchas personas que dicen, el Señor no me habla audiblemente. Yo quiero revelación del Señor. Yo quiero que se me aparezca un ángel. Yo quiero escuchar palabra de Dios. Estoy seguro que el Señor te va a responder. Lee más la Biblia. Lee más la Biblia. Aquí está lo que tú necesitas saber. Aquí está lo que tú necesitas para la vida eterna. Ya todo ha sido escrito. Y todo aquello que a usted le digan, así me dijo Dios, que no tenga capítulo y versículo, deséchelo. Deséchelo. ¿Está escuchando? Deséchelo. Si no tiene capítulo y versículo, deséchelo. Aquí está todo. Aquí está la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Estemos atentos a su palabra y a su verdad. Dice también el pasaje que Él es Dios fuerte. Dios fuerte. No es solo sabio para aconsejar. No es solo un maravilloso consejero. Él también es fuerte e invencible. ¿Quién vence a Cristo? ¿Quién? Si venció al diablo, que es la mayor potencia del mal, ¿quién lo vence? Nadie. Nadie, amados hermanos. Y Él es Dios fuerte. Y porque es Dios fuerte, ¿usted sabe qué está haciendo con sus hijos amados? Los guarda. Los guarda. ¿Qué hace un padre a su hijo? Lo protege. Pues imagínense, Él nos está protegiendo a nosotros. ¿Y quién puede más que Jesucristo? ¿Quién puede más que Él, amados hermanos? Por eso Judas no se retracta y dice en el versículo 24 que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría, porque Él venció por nosotros. Ese bebé que nació cambió la historia y venció a la muerte. Y un pasaje más explícito todavía lo encontramos en Hebreos 7:25. Escuche esto, qué maravilloso. Y goces en el Señor. Dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Qué maravilloso es el Padre. Ahora mismo el Hijo está intercediendo al Padre por usted y por mí. Cuando usted y yo estamos en debilidad, que parece que no podemos más, allí está el Hijo intercediendo por nosotros. Así como oró allí por los discípulos y les dijo al Padre, Señor, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste. ¿Y usted sabía que en esa oración Él oró por usted también? Después busqué el pasaje. Y Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos, ruego y oro también por aquellos que han de creer, para que sean uno. Ustedes han creído, hermanos. Él oró por usted. ¿Está escuchando? Hay una oración en la Biblia que fue dirigida a usted. Él oró y estaba pensando en usted en ese momento, amados hermanos. Ese es nuestro Dios fuerte. Dice también que es Padre eterno. Ese niño que nació y venció es Padre eterno. No porque ha usurpado el poder de Dios Padre. No, sino porque Él actúa para con nosotros como un Padre fiel y protector. Jesús actúa siempre como un buen Padre para con usted y para conmigo. Él es Padre perpetuo, ¿por qué? Porque Él es nuestro instructor. Él es nuestro maestro. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro tierno consejero. Él es nuestro amigo fiel. Él es con quien mejor usted puede contar. Él es a quien usted le puede contar sus secretos. Él es a quien usted mejor le puede contar su lucha, y estoy seguro que lo va a apoyar para salir de ella. Él es el mejor padre que usted y yo podemos tener. Y por eso la palabra del Señor afirma: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová el Señor me recogerá. Si su padre quizás no le dio el trato que usted se merecía como hijo, sepa que tiene un nuevo padre y un mejor padre, Cristo, quien venció por usted, amado hermano. Y dice que también es príncipe de paz. Príncipe de paz. Aquí hay dos implicaciones sobre príncipe de paz. Primeramente, es príncipe de paz porque Cristo es el mediador entre nosotros y Dios para poder estar en paz con el Padre. Romanos 5:1 dice que somos justificados pues por la fe para estar en paz con Dios. Usted ahora mismo está en paz con el Padre porque Cristo lavó sus pecados, porque Cristo perdonó su vida, lo limpió de toda maldad, y por eso ahora usted se puede acercar al Padre y orar y clamar, y ahora usted puede repetir con el Señor la oración modelo y decir: Padre nuestro, porque ahora también es su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido el mediador para que usted esté en paz con Él.
Amén.
Y la otra implicación de que es príncipe de paz es que Dios ha permitido que por medio del Espíritu Santo se manifieste en nosotros su fruto de paz. En el mundo las personas no tienen paz. En el mundo las personas están desesperadas, no tienen sentido ni tienen propósito. Sin embargo, usted tiene un propósito. Usted tiene un hogar allá arriba. Usted tiene una visión y una meta. Usted tiene un ministerio en el Señor. Usted tiene un llamado del Padre a ser parte de Él. Y usted tiene en su corazón a alguien maravilloso que lo está sellando. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios, el cual está produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Él es nuestro príncipe de paz. Alabemos a Cristo.
Amén.
Y dice el versículo 7 que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Está escuchando eso? No tendrán límite, amados hermanos, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y hasta cuándo. Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Ese reino que comenzó cuando ese bebé nació, se consumó en la cruz y terminó en la resurrección de consumarse, está desde ese momento y para siempre. No tiene fin, hermano. Y si usted pertenece a ese reino, si usted ha creído en ese niño que nació como su Señor y Salvador, quiero que sepa que su disfrute no va a ser temporal. Su disfrute va a ser eterno con los ángeles. Su disfrute va a ser eterno con los 24 ancianos. Su disfrute va a ser eterno con los 4 seres vivientes. Porque Él no vino para vencer por un rato. Él vino para vencer por siempre, y venció al diablo por siempre, y venció a los demonios por siempre, y lo libró del pecado por siempre. Agradézcale al Señor, porque ese bebé cambió la historia, amados hermanos. Démosle gloria al Señor. Así como esos ángeles que se presentaron delante de los pastores, todo ese millar de ángeles y alabaron, dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algo bueno ha llegado a los hombres, algo maravilloso, y ese algo no es algo, es alguien, es Cristo nuestro Señor y Salvador, hermanos. Ahora, ¿qué aplicación usted puede llevarse en este culto de Navidad hacia su casa? ¿Qué puede hacer ahora que conoce el verdadero significado de la Navidad? ¿Qué podemos hacer para estos pocos días que quedan y para el año 2024 que se avecina con nuevas cosas? Primeramente, mi consejo es que usted muestre su amor y expanda esta increíble noticia. ¿Está escuchando? Lleve esta noticia a todos cuanto pueda y tráigalos. Dígale, Jesús nació, Jesús el Salvador nació y te está ofreciendo vida eterna. Dígaselo. Jesús nació para perdonar tus pecados, para librarte de toda maldad, para ofrecerte parte con Él. Ofrezcámosle este mensaje a todas las personas por doquier. Hermanos, recuerde, las luces, el pesebre, el árbol adornado, los sabios, los pastores, todo eso es muy bonito. Es algo hermoso realmente, pero no es la Navidad. La Navidad es Cristo. La Navidad es Cristo. Como decía el acróstico, Cristo es la Navidad. Cristo es la Navidad y su regalo de salvación. Esto no es una celebración de un día. Escúchelo bien, la Navidad no la celebramos un día. Usted y yo celebramos el nacimiento del Señor, si somos verdaderos hijos agradecidos, todos los días. ¿Cómo lo celebramos? En gratitud y alabanza y adoración y obediencia y santificación al que ya lo hizo todo por nosotros, hermano. No espere al 24 de diciembre, al 25, porque eso es una fecha puesta por humanos. No espere ahora. Hágalo todos los días. Agradézcale al Señor porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Dios nos regaló a Cristo y la salvación, ¿verdad? Dios nos regaló a Cristo y la salvación. ¿Qué nosotros podemos darle a Él? Ofrezcámosle, amados hermanos, nuestro corazón, nuestras vidas en devoción. Mírese a sí mismo y pregúntese, ¿qué puedo hacer para mi Dios? ¿Qué puedo hacer para quien hizo tanto por mí? ¿Qué puedo hacer para quien murió en mi lugar? Quiero serle útil. Quiero serle fiel. Mi mayor deseo, hermanos, es que cuando yo vuelva a este lugar, no ver que simplemente usted está ahí sentado, sino verle haciendo algo para el Señor. Sea lo que sea. Desde parado aquí dando un devocional, desde atendiendo y dándole clase a los niños, a los juveniles, a los jóvenes, desde teniendo lugares de oración, desde sirviendo, desde predicando, pero quisiera verle siendo agradecido al Señor. No espere simplemente a que el pastor y la esposa del pastor instituido por el Señor estén aquí y hagan las cosas. Levántese y haga usted también por aquel, su Salvador. Levántese y viva para su Redentor con todo su corazón. Y examínese y diga, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué le estoy fallando? Señor, te quiero amar. Señor, tú naciste por mí, viviste por mí. Quiero serte fiel. Seámosle fiel, amados hermanos. Gloria al Señor por su palabra.